En casa de Herrero, Es Radio.
Estamos escuchando a Queen y supongo que esto tiene un porqué y estará relacionado con las redes sociales. Lorena López Lobo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Siempre es un placer escuchar a Queen. Cualquier excusa vale, pero hoy eso tiene motivo, ¿eh? Tiene motivo porque esta canción, Bohemian Rhapsody, ha sido mencionada en las redes sociales y Freddie Mercury, el principal componente de esta banda de rock británica, es trending topic en Twitter. Todo viene porque una usuaria de esta red social, una usuaria cualquiera, no es nadie conocido, se atrevió a comparar a Freddie Mercury con otra cantante del momento, con Karol G. Seguro que muchos...
Del momento actual,
del
¿no?
momento actual, exactamente. Te voy a leer el comentario que puso la tuitera, que ha sido el origen de toda la de toda la turba. Bohemian Rhapsody nunca igualará el impacto cultural de Tusa. Y es que Tusa es la canción más famosa de esta cantante, Karol G.
¿Qué es esta, la que estamos escuchando ahora de fondo? Que es una de las más escuchadas en 2020, que lo conocimos estas Navidades porque Spotify publicó la lista. O sea, ha sido lo más, y más en el confinamiento. Esta canción hasta la saciedad. No sé ustedes si la habrán escuchado, pero yo ya estoy hartita. Y entonces, esta canción considera a esta usuaria que es,
claro,
vamos, que ha creado un impacto cultural mayor que
Bohemian Rhapsody.
Que Bohemian Rhapsody, ya.
Bohemian Rhapsody, que para quien no lo sepa, pues fue una canción que rompió todos los esquemas en la música. Incluso la estructura clásica del rock. Consiguieron ir enlazando 6 canciones diferentes, todas mezcladas en una y además incluyendo partes de ópera. No sé yo si Tusa tiene tanta complejidad musical. No lo tengo claro.
¿Qué crees?
Bueno, te voy a leer algunos de los comentarios que han puesto los tuiteros, que están todos muy enfadados. Bueno, dice, ¿cómo vas a comparar a Freddie Mercury con una reggaetonera? En cuanto lo escuchas cantar, sabes quién es superior a quién. Otro dice, el hecho de que Freddie Mercury esté en tendencias porque alguien ha dicho que Karol G es mejor que él demuestra el retroceso de la sociedad.
Y las ganas de debate, añadiría yo, ¿eh? Porque una usuaria anónima haga ese comentario, se líe esto en las redes.
Bueno, y también de recordar a Mercury, ¿eh? Porque muchos han aprovechado esta excusa para bueno,
ponerle, ¿no?
Exactamente, para recordar imágenes suyas. Han puesto incluso una foto de él desayunando en la cama con sus dos gatas. O sea, fotos muy curiosas de Freddie Mercury que, bueno, lo traen de actualidad otra vez. Y te cambiamos de asunto, Leticia, porque sí, vamos a meternos en un terreno un poco más político, no tan musical, pero que también está generando muchas críticas. Es un tuit del que fuera presidente de Ciudadanos, de Albert Rivera, acerca de la vacunación. El tema está calentito ya, el tema de la vacunación. Bueno, pues él ha puesto este tuit, que te lo voy a leer, para que tú consideres si es motivo de tanta crítica. Dice Albert Rivera, después de nuestros mayores, enfermos crónicos, sanitarios y resto de servidores públicos, deberían vacunarse nuestros gobernantes y legisladores. Darían ejemplo ante la población y tendríamos a los dirigentes del país inmunes para estar disponibles 24 horas, 365 días en la pandemia.
Se pueden hacer cantidad de comentarios. Primero, ¿queremos que estén disponibles 24 horas, 365 días muchos de la pandemia? Sobre todo si es para hacer algo, si no, ¿para qué? Y luego... Dices, o sea, él pone un por orden, ¿no? Primero los mayores, luego los enfermos crónicos, los sanitarios. Bueno, los sanitarios van más cerca de los mayores que los enfermos crónicos. Y luego dice el resto de servidores y luego los políticos. Hombre, ¿y la gente sana?
Claro, los políticos antes.
Claro, o sea, antes de los menores de 65 años, pero sanos, sin que no sean enfermos, no tengan ninguna dolencia, esto es ya después de los políticos. Esto es
claro,
lo que dice
son menos importantes porque tienen menos que hacer. Y esto es lo que le han reprochado.
Bueno, menos que hacer, no sé si van a tener menos que hacer, yo creo que no.
No, efectivamente.
A lo mejor menos responsabilidad puede ser, pero menos que hacer te aseguro que no.
Eso es lo que le han reprochado los tuiteros. Por ejemplo, decían, cuando hubo que repetir las elecciones de 2019 porque no fuisteis capaces de poneros de acuerdo, el país siguió meses funcionando. Las empresas funcionaban, transportes, hospitales, colegios. Así que no, no sois necesarios ni tantos, ni 24 horas, 365 días. Es más necesario el panadero. Otros dicen que el repartidor de Amazon, que siempre está disponible también.
Es verdad, es muy necesario, por lo menos para mí. ¿Y qué más dicen?
Pues mira, otro, por ejemplo, dice, yo creo que para dar ejemplo deberían vacunarse los políticos cuando les toque, en su turno, como cualquier ciudadano más. ¿Es que una persona que trabaja en un supermercado no tiene el mismo derecho que un político? Y encima, sobre todo lo que estamos viendo ahora de todos estos políticos que se cuelan en la lista de vacunación, pues quizá no era el mejor momento para poner este cuidado.
Bueno, pero por eso lo ha puesto Albert Rivera, ¿no? Para estar en el candelero y poder comentarlo. Hay que ver. Luego lo podremos comentar en la tertulia. ¿De qué más cosas se hablan, Lorena?
Pues mira, un tema un poco más amable, porque entre tanta crítica también los tuiteros se ponen tiernos, porque hoy, 21 de enero, es el Día Internacional del Abrazo. Abrázame. Trending topic en Twitter, curiosamente, en un año donde no podemos abrazarnos por el COVID.
Muy poco, ¿verdad? Es que esto del... ¿Cómo se llama el aparato este que hemos visto en algunos programas de televisión? En residencias de ancianos. Entrevistamos hace unos meses al director de una residencia, que metes así los brazos en un plástico y te...
A través de un plástico, ¿no?
Para que no haya contacto directo con el jersey, con la piel, y para que no nos podamos propagar el virus. Bueno,
claro.
el abrazo está en peligro de extinción, pero todavía se practica, al menos, ¿eh?
Se practica sobre todo en Internet. Hoy han recurrido mucho a los abrazos virtuales. Te voy a explicar de dónde viene esto del Día Internacional del Abrazo, porque aquí hemos comentado que hay días internacionales para casi todo. Bueno, pues fue un americano, Kevin Saborny, quien, preocupado por las pocas muestras de afecto que la sociedad tiene en público, decidió hacer un Día del Abrazo para que todo el mundo pudiese abrazarse sin ningún motivo especial. Y se hizo la primera vez el 21 de enero de 1986. Ya poco a poco se ha ido popularizando y hemos llegado hasta este momento. Pero es que hoy también en Twitter muchos expertos, médicos, psicólogos, psiquiatras, hablaban de los beneficios del abrazo. Beneficios médicos para el cuerpo. Dicen, reduce la presión arterial, favorece el sistema inmunitario, mejora la confianza en uno mismo, reduce el estrés, la ansiedad, libera dopamina, que es la hormona responsable del buen humor. Todo esto, pero claro, en la pandemia un abrazo puede ser muy peligroso, muy nocivo si abrazamos a quienes más queremos y les estamos contagiando el COVID.
Pero se echa de menos, y me gusta a mí la reivindicación que hizo este americano preocupado por las pocas muestras de afecto de la sociedad, ¿eh? Yo recuerdo cuando veo amigos que hace mucho tiempo que no veo de México o de los Estados Unidos, y cuando nos damos un abrazo, de verdad es que da un gusto, porque ya ni dos besos para mí le llegan a la altura al abrazo, pero ni mucho
menos.
Y
ahora buscamos los codazos, los abrazos en medida de un plástico.
Bueno, y cuando podíamos dar dos besos en la mejilla, que al final no eran dos besos, al final ¿en qué se traduce? En un hueso contra hueso, ¿no? Esto de labio-mejilla, esto no, esto es impensable. Entonces, el abrazo a mí me llega más.
Un abrazo bien dado es verdad. Mira, hay un tuitero que ha echado cuentas. Dice, la ciencia dice que necesitamos entre 4 y 12 abrazos al día para ser felices. Pues han cogido la calculadora y dice, desde que empezó la pandemia hemos dejado de dar entre 1.160 y 3.500 abrazos.
Ay, qué
fíjate,
bueno,
en números.
Los más despegados, pues mucho más.
Eso no lo echan de menos.
Esos
están agradecidos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, vamos a terminar contando otra curiosidad numérica, porque debe ser que a los usuarios de Twitter esto de los números les gusta mucho. También es trending topic el hashtag día 21. No sé si has caído, porque yo no había caído, te lo confieso.
Día 21.
Día 21.
Por el día del abrazo, claro.
No, porque hoy a las 9:21 de la noche serán las 21 horas, 21 minutos, 21 segundos del día 21, del año 21, del siglo 21.
Claro, bueno, y a las 21:21... mucho mejor.
Claro,
o sea,
claro.
No a las 9:21, sino a las 21:21,
claro,
con hora 21, y minuto.
21, 21 y segundos,
wow,
también.
Qué bien.
O sea, es todo 21. Y decía Alejandro Sanz, el cantante, en Twitter, no sé si celebrarlo o echarme a temblar, porque según están las cosas, quién sabe.
Puede ser premonitorio de algo malo. Bueno, hay que ver. Gracias, Lorena, por contarnos tantas cosas. Y ahora cambiemos de tercio. En estos minutos finales, antes de que nos vayamos a la tertulia política, vamos a hablar de algún tema realmente interesante. Nayara Fernández.
¿Qué tal, Leticia? Bueno, pues llega la hora de merendar y si no, que se lo digan al ruido de nuestras tripas hasta ahora, que va en aumento, ¿verdad? Oye, ¿qué dirías ahora mismo si yo te ofreciera unos insectos para comer así bien ricos, apetecibles? Te estoy proponiendo esto por algo, que no me he vuelto loca. Y es que resulta que hace unos días la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se mostró partidaria, favorable a regularizar a nivel europeo este tipo de productos para el consumo humano. Concretamente, desde la EFSA dieron el visto bueno a la ingesta del gusano de la harina. Es verdad que algunos países europeos, como España, ya permitían la comercialización de insectos amparados en el Reglamento sobre Nuevos Alimentos de la Unión Europea, que se aprobó en el año 2018. Sin embargo, el comunicado ahora de la EFSA se trata de la primera vez que un organismo a nivel europeo se pronuncia sobre el tema. Esta recomendación tiene que pasar ahora al Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, que serán pues, los responsables de autorizar esa comercialización del gusano de la harina en un plazo de 7 meses. Pero bueno, a mí me surge una pregunta con todo esto. ¿Tienen los insectos cabida, por ejemplo, en nuestro país? Pues algunos expertos creen que esto no tiene mucho futuro en nuestra dieta. Así nos lo explica Jesús Román, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.
No tiene cabida, salvo como una anécdota en el sistema, en la dieta española, la dieta mediterránea, dado que en nuestra cultura pues no es normal, como si es en otros países, pues yo que sé, como en México, por ejemplo, donde es habitual el consumo de estos alimentos, de estos insectos.
Hay que decir, Leticia, que el gusano de la harina sobre el que se ha solicitado la aprobación, pues está pensado para ser deshidratado, para presentarlo con su forma de insecto, entero o en polvo. La idea es que este sea consumido como snack o como ingrediente para otros alimentos. De hecho, los nutricionistas sí que ven con buenos ojos esa utilización de los insectos como complemento a otros productos.
Proporciona su peso, tienen un valor nutritivo muy interesante, especialmente proteína, junto con grasa insaturada. Ahora hay que tener en cuenta lo que pesan y cuántos seríamos capaces de comernos. Claro, cualquiera, alguno de los que me están escuchando se puede comer un chuletón, pues pongamos, de cuarto de kilo, pero en gusanos o en insectos lo veo complicado.
Y por cierto, a los que se animen a lanzarse a esto de comer insectos, cuidado, porque como cualquier otro alimento también nos puede provocar reacciones alérgicas. Desde la EFSA han advertido de que el consumo del gusano de la harina, por ejemplo, pues puede provocar intolerancia a sus proteínas en personas que son alérgicas, por ejemplo, a los crustáceos o a los ácaros del polvo.
Bueno, curioso es, desde luego. Vamos a hablar con José Sánchez, es el presidente de la Asociación Profesional para la Promoción, Innovación y Desarrollo del Sector de la Insecticultura. José Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, ¿qué importancia tiene esta recomendación, esta percha informativa, como decimos los periodistas, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a la hora de normalizar el consumo?
Bueno, pues es el paso normativo necesario que nos da un poco el pistoletazo de salida para esa producción industrial del insecto para destino como consumo humano. Es un hito en nuestro sector porque la normativa europea es la más restrictiva de todas a nivel mundial de seguridad alimentaria y el hecho de que EFSA se pronuncie favorablemente pues no va a hacer nada más que generar más interés en la producción industrial en nuestro sector.
Porque, claro, ahora mismo, sin la necesidad de lo que ha dicho esta autoridad, la EFSA, en España, ¿cómo se organiza la producción, por ejemplo, de estos insectos para consumo humano y cómo se distribuyen?
Bueno, pues la industria, no te voy a contar todo el rollo de la historia de la industria en nuestro país, pero sí que se generó por una necesidad de producir insectos para consumo de animales, no para tanto consumo humano. Eso ha derivado en que, por los beneficios nutricionales que tiene este propio producto, varias especies de insectos, pues ya se estén generando nuevas industrias, tanto a nivel de autoempleo, que es un tema muy interesante, como a nivel industrial en mediana y gran escala, para producción y consumo humano. Integración de ese producto en la cadena alimentaria de humano y también de animal.
Y entiendo que si alguien quiere, bueno, ahora me dice qué tipo de insectos se pueden consumir, ¿no? El gusano de la harina, creo que lo que nos estaba hablando antes Nayara, pero también hay grillos, ¿no? Y otro tipo de insectos. Pero normalmente si alguien decide poner una granja, se llaman granjas, ¿no? De estos insectos, no sé si tiene que hacer un papeleo inmenso, sobre todo si es para consumo humano.
No, la normativa, lo que ocurre ahora mismo es que primero se generó producción para consumo humano en países de la Unión Europea hace unos años, sobre todo en Bélgica, Francia, Finlandia también lo tenía autorizado, y luego la Unión Europea hizo un giro en contra, ¿no? Dijo, ahora en vez de regularse nacionalmente, nos lo llevamos a la normativa de nuevos alimentos de la Unión Europea para que todo tenga un orden y un sentido a nivel europeo. Eso frenó un poco el consumo humano, pero luego de pronto empezaron a surgir inversiones con vistas al día de esa publicación que ha hecho EFSA. O sea, que todo estaba vinculado a este documento que EFSA ha publicado. Uh-huh. O sea, que esto sí que permite que a partir de ahora se puedan comercializar esos productos de manera legal para consumo humano.
Uh-huh. O sea, hasta ahora era ilegal porque lo hemos visto en supermercados, ¿no? En grandes superficies incluso.
Hasta ahora era alegal porque se estaba produciendo en un país miembro de la Unión Europea y se podía comercializar por tratados de libre comercio, obviamente, dentro de los países miembros de la Unión Europea, pues incluso en España, como comentábamos, el tema de Carrefour lo tenía, y es una cuestión curiosa, pero era un producto perfectamente legal.
Además, en el apartado de snacks, yo es que los he comprado allí, sí, los he probado, lo hicimos para hacer la broma unas Navidades, a algunos les dio un poco de asquete, otros como a mí nos gustaron, pero por eso quería preguntarle, José, ¿qué es lo más demandado o desde el punto de vista nutricional cree que en España podría tener una mayor aceptación como para que la gente empiece a consumirlo? ¿Y de qué manera consumirlo? Claro, que entiendo que no es igual echárselo unas lentejas que comérselo como con unas patatas fritas, ¿no? Y unos mejillones en un aperitivo.
Sí, nosotros desde la asociación, en nuestras previsiones de cómo va a entrar en el mercado de la industria alimentaria, pues consideramos que va a ser un complemento alimenticio que va a entrar integrado dentro de otros alimentos. No tanto el consumo en el que tú puedes apreciar el efecto completo con sus partes, que es algo que culturalmente no estaremos todavía preparados hasta dentro de unas generaciones, esperemos que lo antes posible, pero sí integrados, por ejemplo, pues en pastas o en galletas o en barritas energéticas por su contenido proteico. O sea, que es un ingrediente más para producir en la industria alimentaria, no solamente el consumo íntegro, como insecto completo.
¿Y es barato producir este tipo de insectos?
Pues es barato, se está abaratando porque se está incrementando la producción, también estamos mejorando los costes de producción y la automatización de los procesos de producción, y eso está haciendo que baje el precio de producción. Pero si competimos, si llegaremos a competir en materia proteica, en ganado, no será en precio, será en calidad de la proteína que podamos aportar. No vamos a sustituir, ni se pretende sustituir a otros tipos de proteína animal, incluso vegetal, sino complementar. O sea, en la calidad y nutricional que tiene este alimento es donde tenemos que hacer la diferencia. No, complementar a lo que hay, no sustituir.
Entendido. Pues José, te agradezco muchísimo que nos hayas ilustrado tanto con este asunto, que yo creo que mucha gente, cuando se ha encontrado con esta noticia en la prensa, se habrá sorprendido. A lo mejor hay mucho tabú todavía al respecto y dirán, pero ¿esto qué aplicación puede tener? Pues ya lo sabemos gracias a lo que nos has contado. Un saludo, José.
Un saludo, muchas gracias por vuestro interés.
Bueno, quedan 24 minutos para las 6, una hora menos en las Islas Canarias, antes de la tertulia. Vamos a renovar el aire, que nos viene realmente bien para la salud, Lorena.
Así es, con Bio, el primer sistema para esterilizar el aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema Bio es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS. Si desea tener Bio en su casa, llame al 900-730-122, 900-730-122, y por ser oyente de Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso.
Casa de Herrero. Es Radio.